Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, sintonizan ustedes el 1060 de su AM, bienvenidos, esto es Rostro Universitario, gracias por escucharnos, los saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, yo soy Roberto Nájera y el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa con nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia.
Esta mañana nuestra querida Connie Pasalagua nos hablará acerca de las otras cenicientas.
¿Nos acompañan?
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Cuentos infantiles más famosos es La Cenicienta, la historia de una hermosa joven huérfana que es maltratada por su madrastra y hermanastras y que con la ayuda de una hada logra conquistar al príncipe del reino. Pero la historia tal cual la conocemos en la actualidad es apenas una de las más de 700 versiones que se han registrado en todo el mundo. Y es que La Cenicienta se debe a la tradición oral y no a la pluma de algún escritor. La referencia más antigua de La Cenicienta aparece en un libro escrito en China entre los años 850 y 860 después de Cristo, que recopila parte de la tradición oral de ese país. De acuerdo con su autor, Tao Shengshi, la historia le fue contada por una sirvienta que llevaba muchos años trabajando para su familia. Salvo este dato, nada se sabe de los orígenes del cuento. En esta antigua versión, la joven Ye Xian es maltratada por su madrastra, quien la obliga a usar unos zapatos muy pequeños mientras realiza duras tareas domésticas. En un estanque, Ye Xian encuentra un pez mágico que se hace su amigo y compañero. Al enterarse de esta relación, la madrastra captura y mata al pez, pero sin saber que sus espinas mantenían un poder mágico. En ocasión de una fiesta, el deseo de Ye Xian por asistir se ve frustrado por no contar con ropas lujosas. Pero las espinas del pez vuelven realidad su sueño y es ataviada con plumas y oro. En esta narración no hay príncipe ni rey, pero sí un rico mercader que encuentra la zapatilla de oro que Ye Xian pierde al salir estrepitosamente de la fiesta. El comerciante la busca y se casa con ella, mientras una luz de piedras cae sobre la perversa madrastra y su feísima hija. En todas las Cenicientas existe una serie de elementos comunes, pero las costumbres de cada época y lugar introducen importantes cambios, a veces espeluznantes, sangrientos y hasta eróticos. En la versión alemana, las malvadas hermanastras intentan engañar al príncipe mutilando sus pies para calzarse la zapatilla. En la rusa, la madrastra y hermanastras de Cenicienta son castigadas por una bruja y consumidas por el fuego. En la hindú, la joven es obligada a usar una máscara, pues su belleza provoca el deseo en los hombres. crudeza de estas narraciones fue modificada por el escritor francés Charles Perrault, quien eliminó todos los componentes violentos o eróticos del relato, presionado por las convenciones y la moral de su época. Su versión amable de La Cenicienta es quizá la más popular hoy en día en todos los continentes.
El tema de hoy:
educación y tratamiento del paciente diabético.
Esta mañana está con nosotros el doctor Jorge Amézquita Landeros, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM. Bienvenido, doctor, muchas gracias.
Muy buenos días, maestra Jimena. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por haberme invitado.
Al contrario.
Y bueno, en otras emisiones hemos hablado ya de cómo prevenir la diabetes y de otros temas relacionados con esta enfermedad, pero ahora nos gustaría hablar de cómo se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes.
Quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad, pero también quienes conviven con ellos, deben cambiar en buena medida sus hábitos de vida. Doctora Amézquita, en este sentido, díganos por favor, ¿qué implica la educación del paciente diabético?
Realmente es muy, muy interesante y muy profunda la pregunta. Yo creo que la educación en el paciente diabético es la solución del problema, no el planteamiento del problema. Tenemos que entender como seres humanos que somos un proceso en evolución, y en evolución y en adaptación momentánea. La diabetes es un trastorno metabólico que consiste en una dificultad para que las células consuman la glucosa, porque les falta insulina o porque esa insulina es deficiente para el efecto. Entonces, si el paciente diabético se enamora de la enfermedad, conoce su enfermedad, se educa de su enfermedad, va a resolver su enfermedad y la va a convertir en la mejor de sus amigas. ¿Por qué? Porque lo va a acompañar toda la vida. De tal suerte que, retomando la pregunta, la educación en el paciente diabético es la tendencia mundial al manejo de este tipo de pacientes. Es lo que debemos de hacer en todos los países, es lo que se debe de hacer en México, porque es una de las principales causas de mortalidad, de muerte, es una de las causas más importantes de complicaciones, y el costo por atención médica prácticamente ya es incosteable para los servicios de salud del sector salud, tanto público como privado. De tal suerte que el impacto social es altísimo. De cada 10 personas, 6 tienen que ver o son diabéticos o tienen que convivir con un paciente diabético. Y eso implica cambios importantes en la dinámica de la familia. De tal suerte que entender la enfermedad como tal, entender que cada paciente hace su propia historia. No hay una historia general para la diabetes, porque cada paciente se comporta como si fuera su propia huella digital. Claro que hay componentes que para tratamiento, que los médicos tratamos de juntarlos y darles un solo seguimiento para facilitar tanto su manejo como la conducta del paciente. Pero esto es cultural, maestra. Esto es cultural, y yo creo que la educación sobre cultura, sobre enfermedad, es primordial y es la conducta a seguir.
4155-1060 y 01800-080-1060, los números para que te comuniques con nosotros. Doctor, hablaba usted justamente del ámbito familiar de un paciente diabético. ¿De qué manera impacta la diabetes a los familiares del paciente?
Bueno, en todos los sentidos, de manera económica, social, en la propia dinámica familiar, el paciente diabético se identifica como un paciente especial, como un ser especial de la familia. Es un paciente que implica alimentación diferente, implica bebidas diferentes, implica cuidados diferentes, Pero si se entiende el proceso, debe de ser una situación que se integre a la familia, como un proceso de adaptación. Por fortuna, en la actualidad ya se cuentan con muchos recursos, tanto para el manejo como para mejorar la calidad de vida del paciente que tiene problemas con el manejo de su glucosa. ¿Sí? Es importante hacer conciencia, no solamente de la información, no solamente que tenga la información de qué se trata la enfermedad, cómo se controla, cómo se agrava, identificando los factores de riesgo. Los más importantes es el hereditario en este caso. Existen trastornos metabólicos que son propios de cada paciente y que solamente un médico a través de exámenes de laboratorio puede identificarlos. Existen indicadores que todo mundo puede identificar, como es el perímetro de la cintura abdominal, que se ha identificado como un indicador de que hay un trastorno en la forma en cómo ese organismo metaboliza los alimentos. Entonces, además, el paciente diabético, de estar afectado en su dinámica social, también está afectado en su economía. Y eso obviamente repercute en los hijos, en la esposa, ¿sí? Y los hijos diabéticos también representan un serio problema. Impiden que los padres desarrollen todo su potencial humano. ¿Por qué? Porque hay que cuidar al paciente. Entonces, si se trata que existiera la manera de integrar el proceso educativo, de que la familia pueda comprender que se tienen que adaptar a la enfermedad y la enfermedad a ellos, y no la rechacen, porque lo primero que sucede de manera cultural, ¿y por qué yo? ¿Sí? Como un castigo del cielo. ¿Sí? O si me porto bien, ¿por qué estoy enfermo? ¿O por qué no, en lugar de heredarme muchos millones de dólares, me heredan una carga genética para que mi metabolismo no funcione bien? Esa, con perdón del auditorio, malvada herencia. ¿Qué se va a poder hacer con eso? Entonces, pues simplemente ya la tenemos. Hay que entender que así somos, morenitos, chaparritos y con tendencia genética a desarrollar la enfermedad. Somos 110 millones de mexicanos y más del 60% tiene o la enfermedad o tiene que convivir con un paciente diabético. Y representa una verdadera complicación familiar, sobre todo cuando no hay esa adaptación, cuando se manifiesta el rechazo.
41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060 son nuestros números para que nos puedan llamar y hacerle pues todas las preguntas que quieran y necesiten resolver a nuestro invitado del día de hoy, que es justamente el doctor Jorge Amézquita Landeros. Estamos transmitiendo completamente en vivo y estamos platicando sobre la educación y el tratamiento del paciente diabético.
Doctor Amézquita, ¿qué recomendaciones puede hacer sobre los diferentes tipos de tratamiento para controlar la diabetes y sobre los tratamientos alternativos?
Bueno, son cosas que quisiéramos tener mucho tiempo para podernos explayar y explicarlo muy bien. Una cosa es la enfermedad, esto es, el no poder utilizar adecuadamente la glucosa, y otra cosa es tener niveles elevados de glucosa en sangre. Porque el paciente identifica de manera cultural que cuando está con niveles normales no es diabético. Me dio diabetes, me tomé un tecito y se me quitó. No, el paciente sigue siendo diabético, que en ese momento su glucosa puede estar normal, pero recordemos que al igual que la hipertensión, son de los asesinos silenciosos, dependiendo de su agresividad. Si es bien cierto que la diabetes se puede manifestar de primera intención en un 25% de los casos como una complicación grave del metabolismo que obliga al paciente a hospitalizarse, ¿sí? También podemos encontrar pacientes diabéticos que son prácticamente silenciosos y piensan que con terapias alternas o alternativas terapéuticas se van a curar. Debemos de comprender que es una enfermedad del metabolismo, es que como querer curarnos los ojos cafés o los ojos negros. Los tenemos que adaptar. Y esto es cultural. Hace algunos años, una persona que usaba lentes se le consideraba discapacitada. Hoy día es muy común ver a las personas con lentes y nadie las considera, y nadie se considera discapacitado por esto. Esto es, uno puede ser diabético y no precisamente estar enfermo o requerir tratamiento. Cuando hay más de un tratamiento para algo, significa que no tenemos una cura.
Claro.
Y hoy por hoy, la diabetes no se cura. Es más, la diabetes puede ser no la enfermedad, puede ser una manifestación de una enfermedad metabólica que está ahí latente y que cada vez se ve con mayor profundidad en los pacientes que se pensaría que no tienen por qué desarrollarla. La diabetes juvenil, ¿sí? Tenemos pacientes muy jóvenes de 17 años que ya presentan infartos al miocardio. Entonces debemos de comprender eso, pero no manejar al paciente diabético cuando ya tiene 40, 50 años y tiene niveles altos de glucosa. El paciente que tiene factores de riesgo desde los hereditarios debe de empezarse a educar como todo ser humano se debería educar desde el útero, con las medidas higiénicas y dietéticas. No solamente las medidas que se recomiendan, que sí son de importancia, como no consumir azúcares en exceso, no utilizar azúcares refinados, pero sí entender que este proceso es muy dinámico. De tal suerte que si yo manejo niveles altos de glucosa y gracias a un tecito, a unas hierbitas, a una oración o a unos medicamentos, ya llegué a niveles deseables, no quiere decir que ya me curé de la diabetes. Quiere decir que en ese momento estoy bajo control.
¿Y qué recomendaciones, doctor, puede hacer para que puedan vivir mejor los pacientes y sus familiares en el día a día? ¿En qué consiste esta educación?
Pues yo la sintetizaría de la siguiente forma. Es una educación de amor. El paciente tiene que empezar a quererse. El paciente debe de entender que no es un discapacitado, no es un ser especial, no es un castigado de los dioses, tampoco un premiado. Si identifica sus deficiencias y las transforma en posibilidades o en retos para ponerse al día en cada una de ellas, seguramente va a tener una diabetes muy noble. Conozco pacientes diabéticos que se llevan muy bien con su enfermedad, que cuando gustan tomarse alguna cosa en exceso, poquito, ¿sí? No es que no puedan consumir azúcar, es que no pueden consumir las cantidades industriales de azúcar que la publicidad nos ofrece, que además culturalmente nos encanta, la famosa dieta T, tortas, tamales, tacos, tlacoyos, tostadas, ¿sí? Que son parte de nuestra cultura. Entonces tenemos que adaptar y modificar nuestra cultura en ese sentido. Si somos diabéticos, si se nos antojan los tamales, pues no nos comamos dos, tres, comamos un pedacito. ¿Sí? Porque tampoco debemos estar peleados con nosotros mismos. Retomando su pregunta y repitiendo con mucho gusto, porque creo que ese es el punto. La educación a través del amor a uno mismo, del amor a sus semejantes, del amor a los familiares. Porque ¿qué sucede? Si el paciente diabético rechaza su enfermedad, va a rechazar la comida, va a rechazar a la esposa. Y si el hijo es el que padece la enfermedad, antes era dramático ver niños diabéticos que ansiaban comerse una rebanada de pastel, y era todo un verdadero drama, y teníamos que consultar especialistas en psicoanálisis y cosas de apoyo, pero no de adaptación. Y ahora lo que tenemos que hacer es una adaptación. Inclusive las autoridades sanitarias están muy, muy preocupadas en esto, porque representa la principal o una de las principales causas de gasto por asistencia a la diabetes y a sus complicaciones, que por desgracia, insisto, no es una enfermedad nada más del azúcar, es una enfermedad que afecta a los órganos internos. todos nuestros vasos, todas nuestras arterias y venas están recubiertas por una telita que se llama endotelio. Ese endotelio, ustedes lo han abordado desde otras ópticas, es el que más se daña cuando hay un trastorno metabólico, concretamente diabetes. Y lo que más daña al endotelio no son los niveles altos de azúcar, sino son los desbalances altos y bajos de azúcar que va, imaginémonos, dañando el endotelio. Y el endotelio dañado empieza a presentar problemas en los pies, en los ojos, en los riñones. Y eso tiene implicaciones. Y si a eso le agregamos que el paciente odia su enfermedad, si el paciente se hace odioso, entonces a veces puede ser una dinámica familiar muy complicada convivir con un paciente diabético. Entonces, si lo tomamos por la parte noble de adaptación humana, de amor a uno mismo, de amor a sus semejantes, pues la enfermedad se hace más llevadera y la enfermedad se convierte en una verdadera amiga, porque inclusive pues ya no puede uno abusar del alcohol, por ejemplo, y es un buen pretexto pues, para no consumir cosas que realmente nos hacen daño, ¿sí? Y pensar que la diabetes es un problema que si no se cuida puede ser más grave que un tumor, que un cáncer. Y las complicaciones de la diabetes, que seguramente por cuestiones de tiempo no las vamos a poder abordar todas, en los riñones, en los pies, en los ojos. ¿Sí? Tenemos, el paciente diabético debe de identificar su enfermedad y debe de aceptarla. Y en el momento en que haya indicación médica para utilizar insulina, se debe utilizar en el momento mismo en que el médico lo diga. ¿Por qué? Porque culturalmente le tenemos miedo a la insulina. Porque como es el último recurso que queremos usar, por lo que implica los famosos piquetes, las molestias, etcétera, etcétera, lo dejamos al final. Y dice el paciente, es que empecé a usar insulina y me quedé ciego. Y la insulina me dejó ciego. No, no fue así. Significa que hubo un daño tan grave que cuando empieza a tomar, a usar insulina, el paciente ya tiene daño en los ojos. O ya tiene daño en los riñones. Entonces hay que iniciar una educación en la que todos, la familia, la sociedad y obviamente las autoridades, tenemos nuestra responsabilidad.
Usted lo comentaba con algunos ejemplos, doctor. ¿Qué pasa con la educación de los niños con diabetes? ¿O educar a los niños para la diabetes?
Tenemos que educarnos para vivir, para aprender y para pensar, porque el proceso educativo siempre se da. Ahora, ¿de qué vamos a nutrir nuestro cerebro en cuanto a educación se refiere? De conductas agresivas, de violencia, de sexo mal encaminado, o lo encaminamos hacia una situación de vida sustentable, de vida que puede permitirle al individuo desarrollarse plenamente. El paciente pediátrico diabético requiere una dosis especial de amor. Esto es, hay que hacerle comprender al niño, al adolescente, ¿sí?, al joven, que tiene una enfermedad que lo hace diferente. Pero a la vez esa diferencia le permite ser igual que todos.
¿Le parece bien si comenzamos con nuestras llamadas, doctor, para que tenga usted tiempo de responderlas un poco más? Mire, nos ha llamado Leticia Garibay, de 35 años. Mi hijo tiene diabetes, tiene 11 años, aún con cuidados médicos y rutinas de ejercicio. Me preocupa mucho su salud. ¿A dónde puedo acudir para seguir informada de los cuidados que debe de tener? Vamos a leer todas las llamadas para que pueda...
Tania Ruiz, una llamada similar. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes juvenil? ¿Entre qué edad se da?
Felipe Gabriel Thierry, entre los familiares de un alcohólico y de un diabético hay similitud en que la familia se preocupa, pero la diferencia está en que para los alcohólicos hay grupos, las familias tienen apoyo y de los diabéticos no hay alguna asociación o instituto que ofrezca ayuda especialmente a la familia del diabético.
Y Felipe Gabriel Thierry dice, la diabetes la he enfrentado con valor, aceptándolo y cuidándome, no ingiriendo lo que no se debe y siempre con valor.
Ese es el punto, el valor, el amor, los valores, a lo que realmente podemos invertirle en nuestra vida. Te agradezco profundamente las intervenciones de los radioparticipantes. Sí hay, por fortuna, no tan difundido como en el caso de los alcohólicos, pero sí hay asociaciones que son de las instituciones de asistencia médica, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, tienen asociaciones de diabéticos. Si hay asociaciones civiles, si hay clubs de diabéticos, si hay páginas web, si hay programas de información, pero todavía no tienen la permeabilidad que se debería de tener. Obviamente la mejor forma de aproximarse a un bienestar en el desarrollo, en el caso del pequeñito de 11 años que tiene diabetes, pues es adaptarlo a una circunstancia donde él se sienta igual que el resto de sus compañeros. ¿Sí? Con la diferencia de que, por ejemplo, los que usamos lentes, pues tenemos que usar los lentes, lo aceptamos, queremos nuestros lentes, y en ese sentido, buscar información. La buena información del Internet, porque el Internet es una autopista de la información, pero hay autopistas que nos pueden llevar a estrellarnos si no se consigue información que realmente nos eduque. Entonces, sí, por fortuna, sí tenemos, y tan tenemos que tenemos este programa de radioeducación y de la propia universidad. Se pueden acercar a las universidades, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la carrera de Medicina, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí hay alternativas, sí hay forma de encontrar apoyo y ayuda.
La señora Núñez, ella es jubilada, pregunta: doctor, ¿es normal que a partir de usar insulina humana uno empiece a subir de peso?
Mire, el peso es un reflejo de lo que uno consume y de lo que uno gasta. Si uno sube un poquito de peso, quiere decir que ya se consumió más de lo que debió de haber tomado. Cuando usa insulina, no es la insulina la que sube de peso. Es que a lo mejor sentirse bien indica que come más y el paciente sube de peso. Y respondiendo rápidamente, ¿cuáles son los síntomas generales que se aceptan en la diabetes? Los famosos polis. Polidipsia, que es aumento en la necesidad de consumo de carbohidratos. Polifagia, que es eso. Pues la polidipsia es aumento en la toma de agua. El paciente, por tener niveles altos de azúcar, los quiere bajar. Y como toma bastante agua, hace poliuria, o sea, orina más frecuentemente. Son los síntomas clásicos, pero cualquier paciente debe de ser sometido a un escrutinio de análisis clínicos.
Doctor Jorge Amés, ¿qué tal? Andrés, profesor e investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado.
Muchísimas gracias, maestra Jimena. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Al contrario, doctor, y ahora toca el turno a nuestra sección de egresados.
Francisco Javier Hernández Álvarez es biólogo por la UAM, Unidad Xochimilco, y es responsable del área ambiental y el patrimonio arqueológico en la subdirección de construcción de la Comisión Federal de Electricidad.
Esto es, nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Francisco Javier Hernández Álvarez, estudié la carrera de biología en la unidad de Xochimilco, yo pertenezco a la honrosa novena generación de biología, actualmente soy el responsable del área ambiental y del patrimonio arqueológico de la subdirección de proyectos y construcción de la Comisión Federal de Electricidad, me dedico a verificar y asegurarnos que todo el desarrollo del sistema eléctrico nacional pues cumpla con los ordenamientos ambientales, con las normas que se establecen y bueno, pues implementar las diversas medidas para evitar a toda costa la posible afectación al medio ambiente, a la sociedad y en general pues al entorno en el que estamos. Para mí, que ha representado ser egresado de la UAM, la verdad significó mucho porque esto me dio la oportunidad de ser un profesionista, que con ello tuve la gran oportunidad de encontrar un empleo, de desarrollarme plenamente, también me dio la oportunidad de conocer gente, de tener compañeros, tener profesores muy, muy capaces, lo cual pues les he agradecido eternamente porque lo he podido aplicar en mi vida profesional. Pues me marcó mucho, sobre todo el que me diera cuenta del México real. Yo estudié en la unidad Xochimilco y en la unidad Xochimilco salíamos constantemente a viajes de prácticas, de eso se trataba, de ver la problemática, pero realmente en donde se estaba dando. Y la verdad que eso a mí sí me marcó en mi vida porque aparte de que me dio la oportunidad de conocer los diferentes lugares de México, pues me dio la oportunidad de conocer realmente la problemática ambiental de México. Pues esto ha sido para mí maravilloso y fue maravilloso porque lo aplico constantemente en mis labores cotidianas. ¿Recomendaría estudiar en la UAM? Yo pienso que sí, a mí me funcionó muy bien. La UAM es una gran oportunidad y si sigue esa estrategia y esa filosofía con la cual yo cursé mi licenciatura ahí, pues definitivamente yo creo que es una opción bastante válida. Yo creo que la clave del éxito es realmente hacer las cosas con gusto, con dedicación, con esfuerzo, con mucho profesionalismo y con corazón, y tratar de ser feliz en lo que hagas y, como decíamos en la UAM, ajolote sapo rana, arriba la Metropolitana.
Te recordamos que estamos a tus órdenes en el correo radio@correo.uam.mx o a radio universitaria, a rostro universitario, perdón, @radioeducacion.edu.mx.
Y que puedes descargar y escuchar todos los programas en www.uam.mx/radio/rostro. Y también te recordamos, justo para complementar la respuesta a Leticia Garibay, que los viernes de 12 a 1 del mediodía tenemos un programa aquí en Radio Educación que se llama Con D de Diabetes, que se hace en coproducción con la Asociación Mexicana de Diabetes.
Y bueno, todos sabemos lo mal que está el país, pero el comportamiento ético nos corresponde también a todos en la convivencia diaria. Virtudes jurídicas, vivir la palabra, el comportamiento ético, de esto vamos a hablar el próximo sábado. Síguenos aquí en Radio Educación.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y yo, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo tus llamadas.
Araceli Cuadros.
También, operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasal. Al agua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.